viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 12 minutos para la una del mediodía empieza Costa Viva. Hasta la una y media contando la actualidad de la jornada en este viernes, último día de enero, 31 de enero. Cielos cubiertos, 13 grados de temperatura. Ahora el viento sopla moderado del suroeste, pero ojo que a partir de la tarde va a soplar fuerte del suroeste, así que como siempre precaución, sobre todo en las zonas del litoral. En este día tenemos que hablar de muchos asuntos y evidentemente hablaremos del final de la Autovía del Cantábrico en Galicia. El próximo lunes será el día histórico para los populares, se inaugurarán los dos tramos que nos quedan de la autovía. Anda, que no han dado trabajo esos dos tramos, que han dado muchas dificultades, estudios, cambios, movimientos de pilares. Bueno, el caso es que ya está cerrado el tema. El lunes a las 5 de la tarde estará aquí Ana Pastor, la ministra de Fomento, para dar el pistoletazo de salida a la vía. Suponemos, no está confirmado, pero suponemos que estará también el presidente de la Xunta de Galicia, así como las altas esferas del Partido Popular. En ese día, algunos aprovecharán para sacar la pancarta, porque es un momento en que se van a sacar muchas fotos y es el momento de sacar las pancartas a pasear. ¿Quiénes? Los responsables de los ayuntamientos de Apontenova, Riotorto, Pastoriza y Mondoñedo. Quieren pues estar en ese acto, que se les vea y reivindicar una carretera Lugo 124 en condiciones, porque además es la conexión de estos municipios con la autovía del Cantábrico. Una autovía que, como decimos, pues está ya a punto de terminar, es el día histórico para los populares y quizás se les tiña un poquito con estas pancartas y estas reivindicaciones. El alcalde de Mondoñedo dice que no se cree eso de que le vayan a arreglar desde la Xunta con urgencia la Lugo 124 y por eso se va a personar ahí y de paso llama también a los vecinos a que vayan. Aunque en principio en este tipo de actos dudamos que lleguen a tener acceso a ese lugar de la inauguración, pero pueden estar los vecinos en las inmediaciones, suponemos. Habrá que verlo. 5 de la tarde, ese es el día histórico para los populares. Además, en este día de hoy tenemos que hablar de otros asuntos. Otro día histórico. Ayer César Aja decía que se iba de la presidencia del Partido Popular después de 30 años al frente del Partido Popular en Viveiro. Ahora hay que darse mucha prisa para escoger al sucesor y después, en año y pico aproximadamente, será el momento de escoger el que será también el alcaldable. En este día de hoy hablaremos de eso, de la deuda del Ayuntamiento de Viveiro, que según destaca el concejal Jaime de Olano, asciende a 6 millones de euros. Y además hablaremos de las ayudas de la Xunta de Galicia, por ejemplo, a las escuelas de música de varios municipios de la Mariña Lucense, o de la situación de esos programas de fomento de empleo de la Xunta de Galicia, dirigidos especialmente a las personas que tienen más dificultad para encontrar trabajo, a los que tienen 45 años. De esto y de mucho más ahora y hasta la una y media en Costa Viva y, por supuesto, de deportes con Miguel Fuente.
Ayuntamiento y el club de tenis Padel Amarosa quieren trabajar juntos para aprovechar las instalaciones deportivas de Amarosa. A falta de perfilarse el nivel de colaboración y aspectos de la misma, el ayuntamiento está dispuesto a que el club de tenis Padel Amarosa tenga un especial protagonismo en el aprovechamiento de las pistas de tenis. Una de las líneas de colaboración pasaría por la promoción y difusión del tenis entre la población infantil y juvenil. Mañana sábado el colectivo Pensamiento SM organiza un debate sobre el deporte donde participarán Omar González, entrenador en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, Carlos Gaimundi, el concejal de deportes en Viveiro, Manuel Otero, el jefe del Servicio de Deportes de la Xunta de Galicia, y Francisco Villanueva, el presidente de la Federación Gallega de Triatlón. Será a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Con esta mesa redonda pretenden dar a conocer las dificultades que tienen los equipos de base, escuelas deportivas o clubes a la hora de acceder a las subvenciones institucionales. Y el Burela Fútbol Sala Femenino viaja hoy hasta Soto del Real, donde mañana a las 6 de la tarde inicia la segunda vuelta con la obligación de ganar, pese a que quieren seguir pensando partido a partido, como decía el entrenador Kiko Otero.
Temos que refacernos, temos que mirarnos o ombligo e mirar onde fallamos e volver a pensar que bueno, que hai que ir partido a partido, que non nos podemos marcar metas a junio, sino que semana a semana temos que ir arañando os partidos, temos que ir recuperando xente que está un pouco tocada e pelearnos ao tope para sábado, porque para nosotros ahora mismo é o mismo que lle pasaba al Corcón a semana pasada, ¿no? Non podemos fallar porque si fallamos quedámonos muy descolgados.
Hablamos de baloncesto porque Lorenzo también inicia la segunda vuelta en primera división, en este caso a domicilio del líder Universidad de Salamanca, que cuenta su participación por victorias. El encuentro está fijado para mañana sábado a partir de las 8 de la tarde. Y por último, en la preferente autonómica, y hablamos de fútbol, el Ribadeo FC recibe al Estudiantil en el Pepe Barrera a partir de las 5 de la tarde, con las bajas de Brais, que se marchó al Racing Villalbés, y de Chile por sanción. El Viveiro viaja para enfrentarse al Carral, compromiso que será también el domingo a partir de las 4 de la tarde, con la baja de Rubén Pardo por sanción.
Noceda te invita el día 14 de febrero a participar en la jornada Noceda Empresas, que impartirá Álvaro Gómez Vieites, consultor y profesor de escuelas de negocios. ¿Cómo competir en el nuevo entorno tecnológico y social? Una oportunidad única para conocer los cambios en las relaciones económicas y lograr nuevos modelos de negocio y nuevas formas de competir. Será el 14 de febrero en Burela. Infórmate o inscríbete gratuitamente llamando al 982-12-15-12 o en el correo jornadasempresa@noceda.com. Plazas limitadas. Noceda os espera.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo, todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
En Eroski y Ribadeo, tu ahorro es lo nuestro. Tenemos cientos de productos en oferta, la segunda unidad al 70%. Y esta semana tus repostajes vienen con el pan bajo el brazo. Por repostajes superiores a 30 euros, llévate dos barras medianas por solo 5 céntimos. Eroski, contigo.
Ya están aquí las segundas rebajas de Hipertextil. Todos nuestros artículos para mujer, caballero y niños, súper rebajados. Zapatos, zapatillas, bolsos, muchos por muy poco dinero. Hipertextil, estamos en la calle Benito Galcerán 30 frente al asilo en Viveiro y en la calle Pardo Bazán 32 en Burela. Y recuerda, en Hipertextil, si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el dinero.
Confecciones Carmiña, en la calle San Roque, en Ribadeo, está de rebajas. Toda la moda de temporada para toda la familia, con unos descuentos estupendos. Ven ahora a Confecciones Carmiña y compra todas las prendas por mucho menos dinero. Confecciones Carmiña, calle San Roque, Ribadeo, estamos de rebajas. 4 minutos para la una del mediodía. Se acerca San Valentín y en Vila Doval lo van a celebrar.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Vila Doval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
El Hotel Restaurante Vila Doval tiene ofertas especiales de cara al fin de semana de San Valentín, que coincide viernes 14, sábado 15 de febrero. Habrá descuento especial en el precio de las cenas y postres elaborados para la ocasión, además de alguna que otra sorpresita romántica. El viernes 14, sábado 15, las parejas que cenen en el restaurante del Hotel Vila Doval tendrán un 10% de descuento. Pueden elegir entre varios postres que serán elaborados especialmente para la ocasión y luego la sorpresita. La directora de Vila Doval, María Armida, explica que lo que quieren es que las parejas celebren con ellos el Día de los Enamorados y que la velada sea inolvidable. Hay que reservar, ojo, hay que llamar a este teléfono, 982-57-1653, 982-57-1653. Y recordamos, por cierto, que siguen organizando en Vila Doval las jornadas del cocido hasta el próximo 2 de marzo, que se acerca ya al carnaval. Tenemos que hablar de ayudas en esta jornada de hoy. Por una parte, de las ayudas de la Xunta de Galicia a las escuelas de música de 5 concellos de la Mariña Lucense: Burela, Foz, Pontenova, Ribadeo y Xove. Los beneficiarios son estos municipios. Los importes varían en función de los criterios criterios objetivos, tales como el número de alumnado matriculado, número de especialidades instrumentales impartidas o el número de profesorado y tiempo de impartición. Desde el Partido Popular de Ribadeo, Jesús López Penabal señala que la Xunta no se olvida de los ribadenses.
La Xunta de Galicia no se olvida ni dos ribadenses ni das escuelas de música general da provincia. En concreto, é unha axuda que sale para as escolas de música con a orden de 31 de diciembre de 2013, con unha convocatoria do 24 de setembro, é publicado hoy, 31 de enero de 2014, por un importe de 3.313,25 € para a Escola de Música de Ribadeo. Señor alcalde, seguimos anunciando estas axudas, porque usted queixase sempre, e aquí hai outra axuda máis, empezando o ano, outra nova axuda. É curioso que é a axuda máis importante de toda a provincia. Son 3.300 €, xa sabemos que non é unha cantidad pois enorme, pero en comparación co resto das escolas de música da provincia, xa digo, é a axuda máis grande. A siguiente máis grande, curiosamente, mire por donde, é para Monforte de Lemos tamén, gobernada tamén polo BNG. Polo tanto, tanto que se queixa usted de que estas axudas, que o goberno galego actúa de forma sesgada, aquí ten un exemplo máis de que non é así.
Pues hay que dar las declaraciones del responsable del Partido Popular a nivel local en Ribadeo. 3.300 € para la Escuela de Música de Ribadeo. En nuestra comarca le sigue, él hablaba de Monforte, pero a nivel de la provincia de Lugo, en nuestra comarca le seguiría Burela con 1.600 €. Foz primero con 1.700 €, después Burela con 1.600 €, a Pontenova con 1.300 y Xove con 1.015 € aproximadamente. La cuantía de las ayudas de la Xunta de Galicia a las escuelas de música de nuestra comarca, de La Mariña, por un importe total cercano a los 9.000 €.
93.6 FM, Cope de la Costa.
Notas necrológicas. El señor don Gerardo Fernández Molejón, Casa Caminero, falleció en Santiago de Reinante el día 30 de enero de 2014 a los 81 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija, Leticia Fernández Rey, hijo político, José Antonio Trigo Fernández, nietos, Verónica, Patricia, David y Alexia, nietos políticos, Héctor y Eloy, bisnieta, Xela, hermanos, Juan, Carmen y Antonia, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana sábado, día 1 de febrero, a las 4:30 de la tarde, salida del tanatorio de Barreiros hasta el cementerio de Santiago de Reinante, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral a continuación en la iglesia parroquial. Favores que agradecerán: capilla ardiente, tanatorio Rodríguez Dorado, benquerencia. El rosario tendrá lugar hoy viernes a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio. Servicios fúnebres, funeraria Rodríguez Dorado. Primer aniversario de la señora doña Sara Fernández Barrera, viuda de Arturo González Larrea, Casa Esteiro, que falleció en La Devesa el día 29 de enero de 2013 a los 88 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijas, María Dolores y María Antonia González Fernández, hijo político, Francisco Castro, nietos, Rubén y Javier, nieta política, Laura, hermanas, Mercedes, Cristina, Conchita y Ana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario, que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de la Devesa. Favores que agradecerán: servicios fúnebres, funeraria Rodríguez Dorado. Primer aniversario de la señora doña María Irene Fraga Carracedo, que falleció el día 2 de febrero de 2013 a los 82 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, José Manuel Mántaras González, Pepe Mántaras, hijo, José Benigno Mántaras Fraga, hija política, Carmen Cruzado Iglesias, consuegros Ángel y Marisa, hermano Benigno Fraga Carracedo, hermanas políticas Mercedes y Angelines, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario, que tendrá lugar mañana sábado a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
...93.6
93.6 FM, Cope de la Costa.
Hola de nuevo, aquí seguimos, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía, intenta salir el sol, en estos momentos en Río Adeo se abre algún claro, en principio no llueve, quizá ya de cara a esta noche sí que llueva. Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Durante todo el mes de enero en restaurante El Álamo, selección de tapas y especial bacalao, precio único 6 euros. Venga a degustar, entre otros, brocheta de bacalao y gambas, fabas con cocochas de bacalao, lomos de bacalao a la gallega, la riojana, la plancha. Y también para llevar a su casa, 75 unidades de croquetas de bacalao, sin freír, por 7 euros. Restaurante El Álamo en Rapal Cuarto, Tapia de Casariego.
Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Esta noche llueve, el sábado también llueve y en principio el domingo no llovería. Así, en resumen, vamos por partes. Para esta noche recordamos lluvias, según Meteo Galicia. Para mañana sábado, lluvias durante todo el día. Nubes y claros, pero lluvias todo el día. Mañana el viento va a soplar moderado del suroeste. Y las temperaturas más bajas que hoy. 6 grados de mínima, 13 grados de máxima. En cuanto al domingo, los cielos bastante cubiertos, pero en principio la lluvia llegaría de cara a la noche del domingo. Y el viento irá cambiando y ganando en intensidad según vaya avanzando la jornada. Nos despertaremos el domingo con el viento débil del suroeste. Por la tarde será moderado ya y por la noche será fuerte del sur. Las temperaturas el domingo bastante parecidas a las del sábado. 7 grados de mínima, 12 grados de máxima. El pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas. Tenemos que hablar de un día histórico, sobre todo desde el Partido Popular están hablando de un día histórico y en verdad lo es, 10 años han tardado en culminar la autovía del Cantábrico. El próximo lunes será el día en el que se corte la cinta o se destape el último mojón de la autovía, pues de la manera que se suele hacer en estos momentos, en esos actos de inauguración de infraestructuras. El caso es que el lunes a las 5 de la tarde vendrá por la zona la ministra de Fomento, Ana Pastor. Esperamos que también caiga por aquí el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, todavía no han querido confirmarlo, y bastantes representantes de los poderes públicos para asistir a ese día histórico de inauguración de los dos tramos que quedan de la autovía del Cantábrico en la zona de Mondoñedo, Mondoñedo-Lindín, Lindín-Careira. En total son como 16 kilómetros aproximadamente de autovía y son los que sirven para culminar la A8 en Galicia. Todavía quedan unos tramos en la zona oriental de Asturias, pero sí que se cerraría una etapa, la A8 en Galicia. Una etapa que arrancaba pues hace 10 años, el 2 de marzo de 2004, cuando se pasaba por aquí, por la zona de Ribadeo, Francisco Álvarez Cascos, entonces era ministro de Fomento, y Manuel Fraga, entonces era presidente de la Junta de Galicia, y colocaban esa primera piedra en un campo, la verdad, en una zona pues que no había mucho más, ahí en Don Piñor, en Ribadeo, en un prado. Luego la autovía pasó un poquito por otro lado, no exactamente por esa primera piedra, pero el acto simbólico se celebró ese 2 de marzo de 2004. Luego tuvimos que esperar hasta el 2007 para que se abriera el primer tramo de autovía en nuestra zona, y nos lo termináramos de creer, que era el de Ribadeo Reinante, eran 10 kilómetros de autovía. Poco a poco se fueron inaugurando tramos, por ejemplo, cuando se inauguró el tramo de la autovía en la zona Barreiros-Lourenzá, hubo bastantes críticas por una conexión bastante cutre que se hizo allí en la zona de Lourenzá para poder inaugurar a tiempo la autovía. Y ahora, pues estamos a puntito de terminarla, han pasado también diferentes gobiernos, por el gobierno de España, y ya está. Si no pasa nada en estos 3 días, porque la verdad es que contingencias ha habido más de una, ha habido mucho problema técnico, mucha dificultad en ese tramo, en los tramos de Mondoñedo debido a la orografía, a las montañas, ha habido a última hora un desplazamiento de un pilar, muchos sustos, pero ya está el tema. Luego habrá que ver qué tal se circula por la autovía, porque se está hablando de falta de seguridad, de mucha niebla, incluso de animales que se adentran en la calzada. Tendremos que verlo una vez que nos pongamos a ello en coche. El caso es que en el acto de inauguración se van a ir unos cuantos alcaldes con una pancarta. Son los de Apontenova, Río Torto, Pastoriza y Mondoñedo. Últimamente vienen reivindicando que se arregle la carretera Lugo 124, es una carretera autonómica que conecta estas zonas con la autovía del Cantábrico y está prácticamente desastrosa. El otro día, En la zona de Lugo, el conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras, Agustín Hernández, se comprometió a hacer un arreglo muy rápido de lo que es la conexión, de lo que se ha estropeado por culpa del paso de camiones, y después un arreglo de forma urgente de todo el tramo de la 124. Sin embargo, el alcalde de Mondoñedo dice que no se lo cree, que eso ya se lo han prometido antes. Orlando González.
Bueno, pues en primer lugar, las promesas no las creo, porque llevamos con promesas del año 2009. Si se nos prometió a los cuatro alcaldes, es decir, que se iba a dar una partida de 2 millones de euros para empezar o arranxo da 124 en tramos, un tramo que iba desde a Ponte Nova a Río Torto, outro de da Cruz da Cancela a Mondoñedo e outro de Mondoñedo de Lindín a Mondoñedo, ¿no? Entonces, como non prometeu no ano 2009, todavía non cumpleu nada, pois as promesas non as creo. Ayer a Corporación Municipal adotou un acordo plenario donde se instamos a Xunta que licite xa e execute esa autovía, esa vía a Lugo 124. Decir, tamén queremos que se arregle a 634 porque vai ser o acceso que temos nosotros para Xesta e máis para Roxo, entonces queremos eso, queremos que se miren a nomenclatura e os carteles donde as anuncia Mondoñedo. Entonces, nos de promesas non creo ninguna. Es decir, ahora están facendo un parcheo que está ben, que é normal que teñen que facer, porque é intransitable, os baches que tiñan era tercer mundista, pero que iso a nosotros non nos conforma. Os catro alcaldes, que o da Ponte Nova, o do Río Torto, da Pastoriza e o de Mondoñedo, reivindicamos xa tivemos unha entrevista no ano 2009 co conselleiro e pedimos eso, pedimos unha entrevista en xulio do 2013, todavía non nos contestou, o outro día curselle de volta unha solicitude de entrevista, así que de promesas non creo nada.
Pues no se cree nada y por lo tanto coge la pancarta y se va para allá el día de la inauguración junto a los otros alcaldes, como decimos, son alcaldes del Partido Socialista o del Bloque Nacionalista Gallego o ayuntamientos en que comparten el poder, y tienen previsto una concentración pacífica, pero una concentración para demostrar su rechazo a la situación en que se encuentra la vía. Vamos a escuchar a Orlando González, que llama a la población a secundarla.
Va a estar, si darán a voz o no me darán la palabra, pero a voz teño, y entonces como teño exponeré eso, os cuatro alcaldes estaremos. Sí, vamos a convocar unha concentración de xente para que vaya ali a inauguración, es decir, exponéndolle o noso pesar polo non arranxo da 124. Invitar a todos os ciudadanos dos concellos que dixen Ponte Nova, Río Torto, Pastoriza e Mondoñedo a ir a Galgao, ali a autovía onde se vai a facer a inauguración, para testimoniar o noso desacordo en falta do arranxo da 124 en condicións.
El punto de inauguración va a ser en la zona de La Xesta, en el concello de Abadín, 5 de la tarde, y allí realizan el llamamiento a los vecinos, los alcaldes de estos cuatro concellos. La responsable del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mondoñedo, Elena Candia, dice que le parece lamentable que el alcalde no sepa distinguir entre su labor como cargo político o su labor al frente de determinadas pancartas. Dice que si todos hicieran lo mismo, ella habría tenido que llamar a la población a sacar las pancartas para protestar por esa obra que ha quedado tan mal del entorno de la catedral. Vamos a escuchar a Elena Candia.
Pues lamentamos la reacción que está teniendo el señor alcalde, alcaldes homólogos na ideoloxía política no acto da inauguración da oito. Básicamente porque un alcalde ten que saber diferenciar o cargo institucional que ostenta, por suposto, a actitud que ten que ter ante as cousas, e non intentar boicotear actos ou salir a incitar as mobilizacións para xustificar o que él, como representante dos veciños, non é capaz de facer pola vía institucional. Non hai ningún tipo de dúbida por parte do Partido Popular na palabra dada polo conselleiro de Medio Ambiente. Pareceme unha falta de verdad absoluta decir que o conselleiro de Medio Ambiente incumpliu a palabra, porque o alcalde de Mondoñedo, o alcalde de Pastoriza, o alcalde de Río Torto son coñecedores de todos os cambios que sufreu a oito paso por Mondoñedo. Son coñecedores do cambio do enlace, e tamén o sentido común nos dice que non procede arreglar unha carretera no ano 2012, cando tiña un tráfico de maquinaria pesada que acabaría destrozando en meses. A partir de aí, calquera interpretación que se queira facer é absolutamente política ou partidista. Por suposto, nos é certo que Mondoñedo sufriu moitísimos trastornos con esta obra, É certo que Mondoñedo non queda ben enlazada, eso é indiscutible. Parece que se dan conta agora, cando tiñan responsabilidades de goberno en outras administracións, cando apoyaron o Partido Socialista en Madrid e negociaban obras como en torno do seminario, pois non o tiñan en conta. É certo que si nosotros practicáramos a mesma forma de facer política que ten el, o Partido Popular de Mondoñedo incitaría a movilización e as pancartas co desastre de obra que executou el na Praza do Seminario. Pero creo que aquelas persoas que teñen un cargo público teñen que ter outro tipo de actitude e responder con traballo e non con pancartas nin con movilizacións.
Ahí queda la valoración de la concejal del Partido Popular de Mondoñedo, Elena Candia. El día, el lunes que viene, 5 de la tarde, fecha histórica. Por lo pronto, seguro que va a ser un acto interesante, curioso, y a partir de entonces, todo derechito por autovía, a ver si hay suerte y la niebla nos deja, y los animales también, y a ver cómo se da el recorrido. Autovía del Cantábrico, finalizada en la comunidad gallera. 10 años ha costado desde el 2 de marzo de 2004, en que Francisco Álvarez Cascos, entonces ministro de Fomento, ponía la primera piedra. Un alto en el camino y hablamos con el ex presidente del Partido Popular de Viveiro, César Aja.
Contrata súas obras con empresas legalizadas. Ofrécenlle garantía nos traballos, persoal totalmente en regla, con seguros de responsabilidade civil e licencias ao día. Porque o cliente sempre é o responsable final, o presuposto máis barato pode sair moi caro. Pinturas Peixoto, empresa garantizada. Pinturas Peixoto, pintura de fachadas e interiores. Pulidos e barnizados de portas, cierres e suelos. Colocamos papel pintado, frisos e tarima flotante. Atendemos exclusivamente a particulares, comunidades e espazos rústicos. Pinturas Peixoto 630-766-434. Anote, Pinturas Peixoto 630-766-434.
César Aja, buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes.
Vamos a hablar del futuro, por ejemplo. Ahora deja la presidencia del Partido Popular después de 30 años, se le puede denominar casi un dinosaurio en esto. ¿Por qué ahora y qué aspiraciones tiene para un futuro cercano?
Bueno, no dinosaurio por edad, sino porque empecé también muy joven en esto. Uh-huh. Ese es el motivo de que llevase tanto tiempo. Bueno, yo creo que era el momento ahora ideal, o sea, un partido tiene, en este momento pues está en Viveiro tranquilo, no hay ninguna alteración en el mismo, y además de cara a preparar pues nuevas contiendas electorales, en principio ya tenemos las europeas y para las ya las municipales, pues creo que era el momento oportuno. Por otra parte, como usted bien sabe, desde hace un tiempo soy delegado de Trax en Galicia, lo que más estar o vivir prácticamente en Santiago, entonces yo me alejaba también de la militancia y de los vecinos de Viveiro, por lo tanto creo que es un ejercicio de responsabilidad el no estar ocupando un cargo que ya digo que ya llevo mucho tiempo en ello y estar ocupando un cargo y no estar en el sitio pues un tiempo prudencial. Por lo tanto, entre unos temas y otros, el tiempo que llevo, la lejanía, el no tener otras pretensiones en este momento de ningún tipo políticas, pues evidentemente creo que lo más favorable, lo mejor y lo más idóneo es ya dar paso a nueva gente y que ellos vayan haciendo sus equipos, vayan montando sus esquemas, independientemente que yo colaboraré con todo aquello que me pida.
Pero va a seguir siendo usted afiliado militante, por lo tanto va a seguir formando parte del Partido Popular.
Por supuesto.
Con lo cual no se descarta que quizá en un futuro haya opción de algún otro tipo de cargo político, por ejemplo, para usted.
Bueno, no es pensable en este momento, ya digo, no es ni... Pero bueno, nada es descartable, ¿no? Si uno tiene salud, está bien, tanto físicamente como mentalmente, pues puede ejercer cualquier tipo de función. Pero ya digo, en este momento... mi meta está en hacer lo mejor posible dentro de mis ocupaciones y mis responsabilidades dentro de Trasa como delegado en Galicia, y eso es lo que me absorbe la mayor parte de mi tiempo, y seguir en este momento, ya digo, cumplir con mi compromiso electoral, que es la de seguir el concejal del Ayuntamiento de Viveiro.
De todos modos, parece que se está produciendo renovación en el seno de todo el Ayuntamiento de Viveiro, porque lamentablemente por culpa de la muerte de Melchor Roel hay una renovación en estos momentos en la forma de actuar y en las cabezas visibles del Partido Socialista, y también con su marcha habrá una renovación, al menos en la cabeza del Partido Popular en ese ayuntamiento, ya que la salida de
Melchor... Las circunstancias son muy distintas.
Evidentemente.
Independientemente antes del fallecimiento de Roel... Yo ya tenía en mente, ya tenía pensado, y antes no del fallecimiento, sino de, la, de que se descubriese la enfermedad, yo ya tenía pensado dar este paso. Lo que pasa es que ya lo había hablado incluso con el presidente del partido a nivel provincial y a nivel regional.
¿Cómo decidió usted ir a comunicarlo a Lugo Capital?
Bueno, realmente el pensamiento, la idea mía era primero anunciarlo en el comité. Lo que pasa es que debido a que el Congreso, por razones o por razones de, no de estrategia, sino por razones de tiempo de los presidentes provinciales, del presidente provincial, de los cargos provinciales, entonces se precipitó mucho la fecha, ¿no? Lo ideal era pues que hubiese más tiempo para bien para todos, pero bueno, las circunstancias fueron así, y entonces ellos decidieron el anunciarlo de esta forma, a través de una rueda de prensa, y que como no hay mayor problema ni mayor trascendencia, pues se hizo de esta manera. Realmente, y eso tengo que disculparme ante mi comité, me disculparé el lunes que lo voy a celebrar, pero realmente mi intención era otra, era primero anunciarlo a los de casa y después hacer la rueda de prensa, pero bueno, en este caso como no tiene mayor repercusión, no tiene mayor trascendencia, pues no hay que darle más importancia de lo que realmente tiene.
Para sucederle a usted se hablan de dos nombres o de tres. Dos nombres que son varones, un tercero que resulta que es mujer. Yo, evidentemente, como mujer, claro, siempre tiro quizá para mi sexo. Pero, por ejemplo, tenemos por ahí a Jaime de Olano. No sé si sus responsabilidades en el Congreso le permitirían o no. Por ejemplo, Antonio Bouza o Carmen Guimonde, quien ha tenido bastante recorrido político, ha sido senadora.
Cualquiera de ellos son excelentes políticos, son excelentes personas, y cualquiera de ellos está plenamente capacitado para ostentar la presidencia del Partido Popular de Ribeiro, e incluso más gente que la que usted ha nombrado. O sea, el proceso está abierto y entonces cualquiera puede presentarse y cualquiera puede optar a esa presidencia. Uh-huh. En todo caso, bueno, yo creo que la relación entre ellos es muy buena, ¿eh? Y digo entre ellos porque yo ya no voy a optar a este tipo de elección. Y por lo tanto, cualquiera de ellos sería un magnífico presidente o presidenta, y desde luego cualquiera de ellos tendría mi pleno apoyo.
Pues ahora se abre ese proceso, se tienen que presentar las candidaturas, después tendrán que resultar elegidos, etcétera, etcétera, y luego de ahí suponemos pues que también saldrá el alcaldable de cara a las próximas municipales. No sé si es año y medio,
bueno,
lo que nos queda,
¿no? No es este el momento de elegir el alcalde, tengo falta bastante tiempo de elegir no el alcalde, el candidato al alcalde. Pero bueno, ya en ese comité ya hay nueva gente, ya habrá nuevas personas, y ya ellos decidirán en su momento quién consideran que es la persona más idónea para afrontar el reto electoral del 2015.
¿Cree usted que la gente que tome las riendas ahora del Partido Popular a lo mejor pueda volver a estrechar lazos con los concejales que se fueron para IBI, o eso es una posibilidad remota o no interesante?
No lo sé lo que ocurrirá, es difícil predecir el futuro. No obstante, yo creo que esos concejales están más por la línea de acercarse al PSOE que de acercarse a nosotros.
Desde luego resulta interesante.
Por lo menos en lo que aparece y lo que aparece y lo que se realiza en las votaciones de los plenos municipales de Viveiro.
Resulta interesante, como decía, la situación del Ayuntamiento de Viveiro, la Corporación, ahora también la situación del Partido Popular, porque al fin y al cabo cuando hay cambios...
Bueno, la situación del Partido Popular es la que resultó de las elecciones y tiene la representación que tiene, que es el partido en votos el mayoritario, o sea, la lista más votada. El problema es, usted sabe, lo tiene el PSOE, parte del bloque, en el cual tiene prácticamente todos los componentes imputados, ¿eh? Y por lo tanto el gran problema de la corporación y el gran problema de la gobernabilidad es lo que va a ocurrir en el futuro con todos estos representantes municipales, puesto que ya el día 3 ya tiene que ir alguien declarar por el tema de Vestas. O sea, hay unos problemas ahí de licencia, está el problema del Celeirinho, está el problema de Vestas, hay unos problemas judiciales, a mi juicio, bastante comprometedores con el equipo de gobierno. Y bueno, de momento, ya digo, solo están imputados, pero si se produce algún procesamiento sí que puede producirse una problemática grave para el para Viveiro, para la gobernabilidad de Viveiro, que realmente ya estuvo antes muy mal gobernada y sigue en una situación precaria y de una sequía inversora muy significativa. Viveiro, que era el municipio más inversor de toda la comarca, incluso de la provincia de Lugo, pues se ha convertido en un municipio que menos inversión realiza, menos que incluso municipios con 1.000 habitantes.
¿Cuántos juicios, cuántos procedimientos judiciales a lo largo de la historia del Ayuntamiento de Viveiro? La verdad, ahora que cierra usted un capítulo, al menos un capítulo en su vida personal, a ver si es capaz de recordar qué es lo que mejor sabor de boca le deja y qué es lo de peor sabor de boca le deja de estos 30 años, es mucho pedir, ¿ya?
Bueno, el sabor es todo el ejercicio que se vino realizando. Yo creo que, hombre, somos el partido que ganó prácticamente, excepto excepto dos, en todos estos certámenes, que ganaron todas las elecciones, e incluso de esas dos, una, que en la que ya nos presentaba para el Senado, sí saqué más votos, así como el Congreso no sacamos la mayoría de votos, sí la sacamos para el Senado, fuimos los más votados. O sea, por lo tanto, la situación de cómo se fue desarrollando, pues sacamos muchísimas mayorías absolutas y siempre fuimos, prácticamente la totalidad de todos los contiendas electorales, el partido más votado. Por lo tanto, yo creo que es un grado de satisfacción para nosotros, para el Partido Popular de Viveiro, el haber obtenido esos resultados. Por otra parte, en todo desde el año 86, ininterrumpidamente, hemos tenido representación en las Cortes Generales, lo cual también es un orgullo y es algo importante para el Partido Popular de Viveiro. Hemos tenido prácticamente en todas las legislaturas diputado provincial. Por lo tanto, creo que tanto la representación institucional, desde el punto de vista político, en la política provincial o en la política nacional, la hemos tenido, e incluso en el Ayuntamiento de Viveiro. Después, otros problemas, lo más negativo. Bueno, lo más negativo es la situación en que han puesto, tanto el gobierno del PSOE como del Bloque, o conjuntamente, el tema judicial en Viveiro. Viveiro tiene en este momento casi 300 litigios judiciales, o sea, tiene más que toda la provincia de Lugo juntos.
Pues se nos acaba nuestro tiempo. César Aja, gracias por estar con nosotros y por hacer también balance de esos 30 años, que son muchos. Vamos con el boletín informativo. Gracias por atender la llamada de la COPE.
Vale, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues como decimos, apenas segundos, llega la 1:30 del mediodía, boletín de noticias. Luego a las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa. Un saludo de Juana Carrera.